El éxito te llega después de mucho tiempo. Y hoy día la juventud escucha una canción, la chasamea, se la manda a Spotify, la escucha y a las 2 semanas ya está chato con la canción. Pero en mi época tú tenías que poner un cassette, ¿ya? Preocuparte que no tenga las patitas rotas porque no podías grabar. Tenías que apretar dos palancas, ¿ya? Con los dos dedos al mismo tiempo. Y después play rec y después rezar que el gallo de la concierto no te dijera concierto, porque te cagaba la canción, ¿cachai? Entonces,
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animales Financieros, el podcast que te ayuda a invertir mejor tu tiempo y tu dinero. Hoy, en un nuevo capítulo de Mentores, esta nueva sección que tenemos para aprender más de los que más saben. En el capítulo de hoy vamos a compartir con Daniel Dagaret y con Fernando Gómez y nos van a contar todo lo que saben y todo lo que han aprendido en este largo camino del emprendimiento y del éxito. Bienvenido, Daniel.
Muchas gracias por la invitación, Sebastián.
Muchas gracias, Francisco, y un gusto, Daniel, tenerte aquí en el podcast. Pero para comenzar, quiero contarles una anécdota. Si bien a Daniel lo conozco hace muchos años, toda su trayectoria y todos los grandes logros que ha hecho recientemente, no los conocía a cabalidad. Y en la cena anual de Wharton, hace unas 4 o 5 semanas atrás, fui sin saber quién era el speaker. Y tuvimos al gran Daniel Dagaret ahí contándonos toda su historia. Y de las cosas que no tenía conciencia y que muy interesante saber ahora, es cómo se llega de un asado en tu casa en 15 años a 35 mil personas, 2 días en el Parque Bicentenario. Pero antes de hablar de todo eso, Daniel, tu vida parte en el emprendimiento. Te conté tu historia, Francisco, en cierto detalle, y queremos partir desde el origen. ¿Cómo parte toda tu historia de emprendimiento? Y todo lo que has hecho con Emprende tu Mente, yo lo siento, o me lo has transmitido así, como que quieres devolverle la mano y ayudarle a que mucha gente siga el camino que de alguna forma tú has aprendido.
Para que nos vayamos al origen, ahí buscando en internet, leí que habéis partido como cajero un Big John y al año ya erais gerente comercial de la compañía. Creo que ese es el origen.
O sea, el origen es mucho antes, pues yo, por esto de ser emprendedor es un estilo de vida, no, no es cuando empecé a trabajar o cuando fue mi primer negocio, yo toda la vida he estado, mis papás son emprendedores, mis tíos, mis tías, mis suegros, mis cuñados, todo el ecosistema que me rodea son gente que hace que el mundo se gire más rápido, que lleva la iniciativa, que organiza cosas, ya pueden ser negocios. O cosas de impacto, ¿te fijáis? Entonces, toda la vida he estado en esto. O sea, esto de organizar asadito del colegio. ¿Ya? Y mi papá lo hacía cuando él era cabro, ¿te fijáis? Entonces, pero sí, mi primer trabajo formal, yo trabajé en Errols con Juan Pablo Correa, que era compañero de mi
Así
curso.
es, compañero mío.
Claro, y Juan Pablo vendió Errols a Blockbuster, y esa fue como mi primer como shock. De ver un tipo que vendía una empresa gigante a una multinacional que la había armado él y que esto no se hablaba de emprendedor, se hablaba de pequeño empresario.
¿Qué año más o menos eso?
Debe haber sido el 90 y 90, por ahí, 90 debe haber sido.
No quiero faltar el respeto, pero.
No, no, no,
no había nacido. Fue esa talla, me he tirado un par de veces.
Solo yo me acuerdo, papá era compañero mío en la universidad y partió con este tema de los videos cuando habíamos estado en segundo año de universidad.
Tú me lo has contado, pero.
Yo, nosotros, mi generación nos graduamos el 84. Prehistoria, tal vez para todos ustedes.
Estaba en el colegio, estaba en el colegio, ¿ah?
Y la había vendido 3 años después, 87, 88.
Claro, por ahí tiene que haber sido.
Y todos nuestros que éramos compañeros de él no lo podíamos creer, porque en esa época, en la escuela de administración de la Universidad Católica, nos enseñaban a ser empleados.
Claro.
Juan Pablo era el extraño, realmente, y de repente nos muestra que, ¡boom!, por un camino totalmente alternativo, todos trabajábamos como empleados, llega y hace esto.
Sí, además que era choro. O sea, yo nunca me tenía cosas especiales. Querís Coca-Cola, sí. O sea, como la Coca-Cola del escritorio, sí. Tibia. Y te echaron un vasito, ¿cachai? O el lápiz Bic todo mordido por atrás, las uñas, cómo se las comía. la calculadora, tenía una calculadora sin rollo de papel, nunca funcionaba el rollo de papel, y todas las teclas como rayadas, y la muletilla, ta, ¿te acordás? Y era un gallo choro. Entonces, yo trabajaba de blujines y no estaba por la plata. Era una cuestión que él quería hacer cosas. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que él nunca supo que yo trabajé con él. Y cuando me titulé, y él justo empezó con los Big John. Eso había sido año 92. Y ahí yo fui y le dije que si podía trabajar con él. Y yo creo que él pensó que yo era Víctor.
Que era otro compañero de nuestro clase.
Claro. Entonces, él me recibió el llamado telefónico. Ah, mira qué interesante. Me dijo, ¿te podés venir para acá? Me dijo. Por supuesto, yo vivía en Cuernavaca, en Vitacura, y él, la oficina de él estaba en Kennedy. Y me fui en bicicleta, así, pero rajado. Y me dijo, ¿puedes partir al tiro? Por supuesto, y me hace una cotona. Esta es blanca. Ya, mira, ándate al local de Lion con Carlos Antunes, que yo acabo de comprar un minimarket y estamos haciendo un supermercado, me dice. Ya, perfecto. ¿Y qué voy a hacer? ¿No? ¿Cajero? Y yo, ¿cómo le digo a mi papá? ¿Qué voy a hacer? ¿Cajero? Recién titulado. Mis compañeros, así que fui a chaqueta y corbata. Y me puse la cotona arriba y empecé a trabajar. Y la verdad que fue atómico. Fue atómico. Y trabajaba con él. En el altillo tenía como una oficina, entonces él iba a la oficina que tenía en Kenny para allá. Y la verdad que trabajé harto tiempo ahí, más que como cajero, como jefe local. ¿Ya? Y ahí empecé a aprender cosas que no te enseñan en la universidad. ¿Te fijas? A ponerte guantes para abrir los candados a las 7 de la mañana, muerto de frío. ¿Te fijáis? De las cortinas del local. Entonces, fue choro. Estuve ahí como 3 años trabajando con él. Y después me dieron ganas. Yo quería hacer un MBA. ¿Ya? Entonces postulé a varios y no quedé en ni uno. Entonces, al final me fui a reclamar a UCLA, a Estados Unidos, a California. Y nada, pues no aceptaron igual. ¿Ya? Así que me quedé buscando alguna pega, algo. Y empecé a trabajar en una empresa que se llama UDrive, que es una empresa que le devolvía los autos a los rentacar cuando tú los arrendabas.
En California,
claro. En realidad en Miami, ya había vuelto a Miami. Entonces empecé a viajar por todo Estados Unidos, hasta que llegué a Nueva York, y de Nueva York crucé a Londres, ¿ya? Con el UPS que te daba los pasajes y tú no ocupabas tus maletas. Te dije, gratis. Entonces yo viajé gratis y viajé.
Solo para precisar, te dejaban ir gratis, contar que le diera ahí porque así ellos mandaban las cosas.
Justamente, porque ese tiempo UPS no tenía aviones propios, etc.
Increíble. Claro. Francisco, el espíritu emprendedor.
El espíritu emprendedor, siempre buscándole la vuelta, pero creo que ahí dijiste una cuestión. Ok, llegué, fui bien vestido y me pasaron una cotona y fui a meterle ganas. Pero ahí muchas veces se dice que hay que tratar de tener mentalidad de gerente, aunque sea ahí el último analista. Porque empecé a buscarle la vuelta a cómo hacer ganar a la compañía plata más allá de hacer solamente tu pega. ¿Esa cuestión la tenía innata? ¿Alguien te lo dijo que te dije que, no, oye, sabéis que aunque te pongáis la cotona, piensa cómo a tu jefe lo hacía ganar más plata porque así vaya a subir en la empresa?
No, lo que pasa es que yo me ponía en el estacionamiento de la fábrica de mi papá a vender juguetes de Luli Sirnis, que el papá era el dueño de Yoki Toys, hoy día es Graco, ¿cachai? Entonces yo vendía en una vereda. Tenía cero perfil de gerente. Entonces no tenía ni un problema en que pasara una cotona. Y ahí todas las navidades volvía regalos en la fábrica de mi papá, en los locales de mis tías, en el Paseo Las Palmas. ¿Te fijas? Entonces no tenía, y creo que la humildad es una virtud maravillosa. ¿Te fijas? Entonces hoy día yo no tengo problema en recoger un papel cuando voy entrando a la oficina y botarlo al basurero. No tengo ese problema y en conversar con cualquier persona. Me gusta esto, ¿te fijáis? Mi papá es de origen humilde, no es de un gallo, no tiene estudios, ¿te fijáis? O sea, no es ingeniero comercial, no es ingeniero civil. Entonces, también un tipo súper cercano a la gente, súper conversador. Mi mamá es huérfana, ¿ya? Son 7 hermanas, entonces son en un ambiente muy cuidado. Ahí. Y entonces somos así nomás, en la forma como te criaron. Yo nunca pensé en, siempre pensé en ser empresario, pero empresarios como los antiguos, que eran como cercanos, ¿cachai? No un gerente.
Por todo lo que nos has dicho, claramente tenía una manera especial de ser jefe y eso va creando cultura dentro de la empresa y dentro de tu emprendimiento. ¿Tú crees que eso ha tenido cierto impacto o ha hecho que tus empresas funcionen de cierta manera para que les vaya bien, dado la cultura que tú tratáis de implementar?
O sea, yo tengo gente que trabaja conmigo hace 30 años, harta, no poca. Pero lo que yo he tratado de hacer siempre es como identificar cuáles son mis debilidades para lo que soy malo y invito amigos que creo que tienen otros talentos distintos a los míos y que pueden ser súper complementarios. Entonces, cuando hago un negocio, pienso al tiro quién podría ser el que se maneje mejor en esto. Entonces, y mis socios son amigos. Las señoras son amigas, los hijos son amigos. Y la verdad que ha funcionado súper bien durante mucho tiempo. Entonces, creo que como que ahí está la habilidad. Y ellos son los que, en el fondo, manejan las empresas. Hoy día, en el día a día, yo estoy en Emprende tu Mente, ¿ya? Casi 100%, y ahí funciona más o menos igual. O sea, es un equipo joven, donde interactúo mucho, ¿te fijas? Pero lo que trato de hacer, en el fondo, es dejar que los otros también lideren libremente.
Notable lección de humildad lo que dice. Porque lo primero que dijiste es saber para lo que no soy bueno y buscar a aquellas personas. Pero hace un rato nos tenías en Londres y yo, que te conozco, sé que ese es el origen de muchas cosas. Así que continúa tu viaje.
Viajé de Nueva York a Londres y me tomé el Europass para cachar y en albergue. Yo quería encontrar un negocio. No iban son de turismo, pero quería encontrar un negocio. Y me acuerdo que me leía las páginas amarillas. Y encontré un teléfono público y me ponía a leer las páginas amarillas. Ahí tenéis todos los negocios ordenados alfabéticamente, ¿cachai? Entonces,
en un mundo sin internet.
Claro, no existía internet, no existía nada. Entonces, veía, no sé, aire acondicionado, arreglo no sé qué cosa. Y yo cuando me fui de los Viñón, me llamó Domingo Castaño, el dueño de las panerías Castaño, para ver si me podía ir a trabajar con él. Entonces yo le dije, mire, si hay que ir a hacer un posgrado, no puedo. Además que para adentro dije, chuta, esto cayó, los panaderos se levantan a las 4 de la mañana a hacer el pan, de nuevo me van a calzar a mí, y yo voy a hacer que se levanten a las 4 de la mañana a abrir el local, ¿cachai? Entonces, mire, si va a ir a España, me dice Don Domingo, vaya a ver a mi amigo Manuel Molero. Entonces, cuando no me monté, ¿cómo llegué a España? En Barcelona hay una ciudadita cerca que se llama Badalona, y llegué a ver este español que fabricaba balanza.
¿Pesas?
Sí, Marcamova, es una empresa española, y hice buenas migas con el tipo, ¿ya? Y me vine a Chile con la representación de las balanzas MOVA. Entonces Don Domingo me puso la plata para montar la empresa, ¿ya? Me puso 20 millones de pesos, ¿ya? Él era el dueño del 90% de la empresa, yo era el dueño del 10% y le pusimos Glow, ¿ya? Y así partimos el negocio. Y yo le vendía la balanza a Don Domingo para la panadería, a Juan Pablo para los billón y a mis papás que tenían fábrica de ropa para pesar la tela. Y así partí, ¿te fijas? Y al poco tiempo como que se me achicó el mercado. Entonces mi mamá me dijo, oye, ¿podrías poner un local en La Vega, ¿ya? Para venderle a los verduleros, porque yo cuando iba a hacer el cambio de turno con mi papá, siempre pasábamos después a La Vega, ya, a comprar la fruta, lo típico. Y ya, pues puse un local en La Vega y empecé a vender las balanzas en La Vega, empecé a vender muchas balanzas, ¿ya? Y después puse una, le conté a mis papás, y es que está complicado, era chico en ese tiempo, la oficina la tenía en mi pieza, ¿ya? Y mi mamá me dice, pero pon un local en Los Valledores, pon otro local, me dice así, súper simple, ¿cachai? Mi mamá es buena para los negocios. Entonces puso un local en Los Valledores, donde faenan los animales antiguamente, ¿ya? Y remataban el animal en vara, ¿ya? Y justo viene la ley de la tipificación de la carne, que es, tú tenías que escribir un papel o imprimir un papel con el tipo de corte que estabas comprando, tipo B, tipo A, tipo C, qué sé yo. Y yo vendía balanzas que imprimían un ticket. Entonces empecé a vender muchas balanzas. Hoy día todas las balanzas en los supermercados que tú vas tienen un ticket y te lo pegan, pero en el año 94 no, ¿ya? Y ahí me empezó a ir después, ¿ya? Y empecé a tener servicio técnico, vendedores, y montamos esta empresa, Don Domingo seguía socio, ¿ya? Y después Don Manuel Molero empezó a venir a Chile. Me acuerdo que me daba folletos, 1, 2, 3 folletos. Yo iba a Dimacofia, a Boquindo, a sacarle fotocopias en blanco y negro, ni siquiera en color. Y mi señora me los pintaba con un escrito así como para que quedaran en colores. Y iba a Carnes Darcas, a Reviso, Facara, Friosa, a venderle estas máquinas que se conectaban con un cable telefónico en red. Entonces tuve los kilos que vendíais, los teníais que conciliar con la caja registradora, la plata que te entraba. Entonces era como un circuito bien evitada la venta, el robo, que se iba la brecha. Y después, este mismo Manuel Molero me presenta un amigo de él que hace unas balanzas, que tú las metías, te parabas y arriba de esta balanza y te imprimía un valecito con el peso, tu estatura, te daba la presión, ¿te fijas?
¿De las tuyas?
Chivo, sí. Y las empecé a vender en la farmacia. ¿Ya? Y empezó la guerra entre Salco, Brand, Ahumada, Cruz Verde, ya Galénica, y yo vendía esta balanza, ¿cachai? Y ahí me metí, ese fue mi primer contacto con la hermosa moneda de 100 pesos. Y de ahí no salió más, estoy ahí pegado. Después, este gallo, Antonio Pérez se llamaba, que otro español, me presenta. Ah, no, estaba en mi luna de miel, estoy haciendo el 95 por ahí. Y voy a hablar por teléfono y había como un botón ortopédico, ya, de plástico, que tú echabas una moneda y podías hablar por teléfono. Y yo, así, dijo, mira, esta Telco Corporation, Nueva York, no sé cuánto, le digo a mi señora, mi amor, nos vamos a Nueva York. Y contacté a estos gallos en la luna de miel, y empecé a importar teléfonos públicos, ¿ya? Y el negocio era re fácil, tú ponías un teléfono público, te costaba 9 pesos al minuto, 3 minutos son 27 pesos, cobrabas 100 por los 3 minutos y te ganabas 74 pesos. ¿Te fijáis? Entonces le explicaba al que os quiero y el que os quiero te entendía fácil. ¿Te fijáis? Entonces me ponía en la Feria del Hogar, ¿te acordáis? De la Feria del Hogar de esa época. Y yo compraba los teléfonos a 100 dólares y los vendía en 100 lucas. Esa es un poquito la idea. Y te ganabas la diferencia. Precios 1. José Ramón Valer.
¿Ah? Oye, Daniel. Una consulta de todo lo que has dicho, que me quedé pensando en, me pasó una tarjeta, si voy a España, a donde este caballero, y el caballero vendía pesa. Después, luna de miel, levantaste el teléfono, viste una cuestión, veo quién son, me voy. Muchas veces el emprendedor dice, se me tiene que ocurrir una idea increíble, y la buscan, y como que tratan de inventar la rueda de nuevo. ¿Qué pensáis de eso? Y por lo que entiendo, tú te topaste con estas cosas, más que andarlas buscando, te diste vuelta y dijiste, acá hay una oportunidad, trato de empujarlo, sin tanto quizás saber si haber hecho un estudio de mercado, decir, oye, ¿sabes que esto puede funcionar? Y voy a buscar al español porque creo que se pueden vender pesas en Chile. Sino esta cuestión de estar atento y tomar las oportunidades. No solamente estar pensando en crear la nueva rueda para poder reinventar algo que no exista. ¿Cómo lo ves tú?
Mis negocios son todos súper simples. Yo no tengo negocios así complicados. No hay biotecnología en mi negocio, no hay ciencia, ¿te fijas? Y además que yo soy de los 90. En los 90 no, en los 92, 93 no existía internet. No existía Instagram, no existía Facebook. Entonces hoy día la gente más joven está expuesta a un montón de estímulos de película, o sea, ver la película de la vida de Steve Jobs, de no sé si viste We Crash, la vida de Adam Newman, el fundador de WeWork, de no sé, de Playlist, la historia de Daniel Spotify. Heck, de Spotify, Super Pump, la historia de Uber, te dije ahí Daniel Heck, y tú decías, yo quiero ser como ese güey. Eso es lo que uno piensa, que choro, millonario, aviones, bueno, existía eso, entonces. Yo pensaba en comprar un aire acondicionado más barato y venderlo y ese me ganaba la diferencia. Eso es lo que uno pensaba, ¿ya? Y uno cree que inventar la pólvora, ¿ya? Y vive pensando en que hacer rico y famoso. Y yo creo que eso es un error garrafal porque eso nunca pasa. O sea, hay gente, yo veo muchos emprendedores que quieren inventar algo y después quieren vendérselo a Steve Jobs. Y no cachan que Juan se murió hace 6 años o 10 años, ¿cachai? Nunca vino a Chile. Entonces, yo creo que uno tiene que construir una empresa y que como consecuencia la plata te llegue por hacer bien las cosas durante mucho tiempo, no que te lleguen de repente, ¿ya? Estos golpes así, saltos, yo no los creo. O sea, no sé, Jaime hizo su empresa, lleva 30 años, te fijas ahí. Entonces, el éxito te llega después de mucho tiempo. Y hoy día la juventud escucha una canción, la chasamea, se la manda a Spotify, la escucha y a las 2 semanas ya estáis chato con la canción. Pero en mi época, tú tenías que poner un cassette, ¿ya? Preocuparte que no tenga las patitas rotas porque no podías grabar. Tenías que apretar 2 palancas, ¿ya? Con los 2 dedos al mismo tiempo. Y después, play rec y y después rezar que el gallo de la concierto no te dijera concierto, porque te cagaba la canción, ¿cachai? Entonces, y después tenías tu cassette, le ponías tu nombre al cassette y lo cuidaba y no se lo prestaba a nadie, ¿cachai? Entonces, yo no, la verdad que a mí me da un poco lata cuando la gente también celebra que levantan capital. Yo encuentro que es penca porque estás dando una parte del equity. Si la gracia es ser dueño de tu negocio, o celebran cuando venden. Yo nunca he vendido un negocio. Porque mi suegro tampoco nunca vendió un negocio, mi papá tampoco. Si las empresas son para pa vivirlas, te fijas, no para venderlas. Y el emprendimiento más bonito, más rentable, más difícil, está en la casa. Y ahí es donde tenés que preocuparte. Entonces, estos sueños rápidos de fama y ver estas películas sobre todo, y yo creo que te llevan a un camino que no es el óptimo. Te fijas, y ahí uno por eso es importante también entender el propósito. ¿Por qué uno está acá? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Hacia dónde tiene que ir? ¿Cómo tenés que iluminar para el resto? ¿Te fijáis? Porque uno puede influir mucho. Y esa es la gracia de... Yo creo que es un verdadero emprendedor de alto impacto. ¿Cómo impacta en su entorno? ¿Te fijáis? Y yo lo que vi es que mis primeros 20 años de emprendimiento fueron del terror. Si no era taquillero, en mi época no existía la palabra emprendedor. La otra vez me dieron un premio en la Universidad del Desarrollo y estaban los fundadores, ¿eh? Y ellos mismos hace 22 años atrás me dieron un premio, pero ahora ya no se llama emprendedor, se llama empresario joven, ¿cachai? Y fíjate que fui con mis papás y todo, y hace 23 años me dieron el premio a mí y a don Hernán Briones. Entonces Hernán Vigil le pregunta a Hernán Briones, ¿de qué se arrepiente en su vida? Y don Hernán Briones le responde, de no haberme dado cuenta los jóvenes que era a los 56 años. Y ese día era mi cumpleaños número 56. ¿Cachai, no?
¡Wow! Qué buena frase.
No, fue heavy. O sea, yo lo tengo grabado hasta el día de hoy. Te dije, porque me acuerdo. Yo tenía 30 años. 33 años, te dije. Entonces, es súper importante entender. Y eso pasa también un poquito cuando tú llegas a una etapa ya más de viejo, te fijáis. ¿Qué quería? Tú ya jugaste el primer tiempo el partido de tu vida. Entonces, tenés que hacer un entretiempo y pensar cómo querís jugar el segundo tiempo. Y la plata no es lo más importante. ¿Te fijas? Entonces hay que pensar, además que sobre todo porque tú estás dejando un país y una sociedad de cierta forma. O sea, tú la encontraste de cierta forma, tenés que preguntarte cómo querís dejarla. ¿Te fijas?
Dani, todo lo que acabas de decir muy interesante. Hay dos cosas que quiero rescatar. Una, que de alguna forma Francisco y Pablo, que es el co-host aquí de Animales Financieros, que transmiten todo el tiempo que es un sueño el hacerse rico de la noche a la mañana y que todo esto toma tiempo. Y eso es cierto en el ahorro, tú lo ratificas en el emprendimiento. Pueden haber algunas excepciones que todos queremos hacer, pero evidentemente no es la norma. Pero la otra cosa que me gustaría ahondar un poquito es la ilusión también que mucha de la gente tiene ahora en emprendimiento, sobre todo en el mundo de tecnología, que yo hago y que era muy fuerte hasta hace algunos par de años atrás, ahora un poquito menos, es yo hago crecer, crecer esto, me da lo mismo si pierdo plata, no pierdo plata, porque alguien vendrá a poner, tapar el hoyo, a alguien se la venderé. Y tú lo que nos estás diciendo es, no, trata de que esta cosa se autofinancie del día uno, que sea rentable lo más rápido posible, aunque sea poquito. Y no trates de vender, porque ese crecimiento, el interés compuesto, como podrías decir tú, es lo que hace la diferencia, si tengo la paciencia y la perseverancia, 20, 30 años después.
Es que yo no... Mira, yo entiendo ciertos negocios. El venture capital no lo entiendo. ¿Ya? Entonces, no entiendo esto del burn rate. No entiendo de perder plata. Yo nunca he perdido plata, excepto en la pandemia. Si uno no puede perder plata, entonces era como mi papá, era inaceptable perder plata. Entonces, pero hay modelos, ¿ya? De negocio que permiten perder plata. Por ejemplo, yo no puedo entender que una persona, un emprendedor, le ante capital y haga un exit o haga un cash out. Yo no dejaría que un emprendedor haga un cash out con plata mía, ni cabo. Entonces, es como raro, pero quizás porque los administradores de fondos administran fondos de terceros, no de ellos. Pero me gustaría saber cómo administran sus fondos. Porque entonces, estas valorizaciones de 400 veces de vida. No la entiendo, una empresa que pierde plata, que tiene EBITDA negativo, que vale plata. Entonces, yo creo que esa gente es gente inteligente, ¿ya? que valorizan las cosas de cierta forma, pero, por ejemplo, ya siempre me sacan el mismo caso. Amazon perdió plata durante 20 años, 25 años. Ya, ok, está bien, si hay excepciones. ¿Ya? Pero el otro 99% tiene que ganar plata. Evita. Y yo creo que ahora que se acabó la plata fácil, esto el levantamiento de capital grande, se está orientando más al evita, que es lo natural. Y a veces evita más razonable, o a veces venta más razonable. Pero una empresa que vende, no sé, X, no puede pagar más de 15X, ya 10X, no voy a pagar 400X, a menos que tengáis un patentamiento de una vacuna. Pero eso no es la norma. La norma es un negocio que tiene un gallo que tiene un minimarket y que se expande a 40 minimarket. Eso vale una vez venta. Entonces, si le sacáis el van al inversionista, ¿ya?, que no es el van de la empresa, el van de la inversión, de la inversión, tiene que ser rentable y en un periodo corto, ¿te fijas? Entonces, yo una vez levanté plata con un fondo de inversión, estaba José Luis del Río, la amistad Gonzalo Miranda y Juan Antonio Guzmán era uno de los inversionistas, y a mí no, en ese momento no fue mal, ¿ya? Era la crisis subprime, nos pegó. Entonces me empezaron a pedir que para poner el segundo aporte yo tenía que poner plata también, y me acuerdo que Juan Antonio Guzmán me dijo, con mi plata no juguís, compadre. Así. Él no es muy. Me lo dijo frontal y no fue más rudo de lo que estoy diciendo, más duro, ¿cachai? Entonces, claro, yo lo entiendo. Y entonces, eso fueron mis señales de joven. Entonces, yo hoy día pienso lo mismo. Entonces, y además que veo mucho emprendedor morir, mucho, mucho. Y mucho emprendedor con una idea que yo digo, pero por favor. Incluso ideas que tú dices no tienen pie ni cabeza y que levantan capital. Y hay de repente no de inversionistas, pero concursos, te fijáis, 30 palos, 50 palos. Entonces hay otros emprendedores que se hacen corfo dependientes. Entonces eso no es saludable. Tampoco para el emprendedor, porque el emprendedor quizás sería un extraordinario intraemprendedor dentro de una organización.
Nosotros cuando analizamos empresas en DEA, yo partí como analista, ahora estoy más en la parte comercial o haciendo podcast, pero siempre Fernando nos chipeó con esto de empresas que ganan plata. Y obviamente aparece lo que decís tú de, oye, se nos está pasando Amazon, se nos está pasando Tesla. De hecho, Fernando, siempre cuando le preguntan cuál ha sido su peor inversión es no haber invertido en Tesla. Pero obviamente que estáis viendo el que tuvo éxito, pero se te quedan por el lado todos los que quebraron. Y para tratar de evitar todos esos que quebraron, tratamos de ver como un poquito este foso que habla Warren Buffett, cuáles son sus ventajas competitivas, etc. Y una de esas, al menos yo creo que en el mundo del emprendimiento, es el network. El networking, que por ahí dicen que your network is your net worth. Y que al final toda esta red que tú armes te va a ayudar a armar también un poquito tu patrimonio. ¿Qué tan importante es para ti tener una buena red para tener éxito haciendo negocios? Tú hablaste de tus amigos, que haces muchos negocios con tus amigos, pero mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo con los amigos no hago negocio, ni con la familia tampoco, porque no quiero pelearme. Tú lo has visto al revés, pero...
Sí. No, yo con la familia no hago negocio porque no quiero pelearme. Si yo también estoy súper de acuerdo, creo que no hay que hacerlo. Mira, a mí me carga el tema del networking, y porque lo encuentro súper utilitarista. Entonces, una vez un gran amigo mío, Horacio Quinas, que trabaja en tu industria, me decía, oye, tu network es increíble. Y dice, ¿network? ¿Qué es lo que es eso? 20 años atrás. Entonces yo no entendía bien qué es lo que era el tema del network. Y eran amigos que tú construiste, contactos que construiste durante mucho tiempo, ¿ya? Entonces, mi papá me pagó la universidad. Me regaló un auto cuando entré a la universidad y me daba mesada. Yo no salí de la universidad a pagar mi crédito fiscal, ¿ya? Después empecé a emprender y fue durísimo, durísimo. Y eso que salí con grandes amigos, o sea, el gerente general de Falabella era compañero de mi curso, ¿sí? Entonces, ¿cómo será para un cabro que es del norte, del sur, una ciudad escondida, un liceo rural, ¿cachai? ¿Cómo lo hace ese gallo para que le haya bien? Si a mí, que tenía todo, ¿sí? estaba en un núcleo que eran puros, yo le decía a mi papá, oye, ¿cómo hago una factura? No, tenés que ir a San Pascual, tenés que hacer la fila, sacar el numerito, y te van a atender, te van a facturar, te van a timbrarte factura. Ah, ya, gracias. ¿Y qué micro me tomo? La 14. Todo, era así. Un gallo que no tiene idea cómo hacer las cosas. Y que su papá no tenga idea, profesor. No sabe hacer esas cosas. Entonces, y por eso yo tengo mucho dolor acumulado. Y siempre, como creo en el emprendimiento como una herramienta de movilidad social, siempre me decía, algún día voy a tratar de ayudar para que no sea tan difícil. Entonces, creo que el network bien utilizado es bueno, ¿ya? Pero también es un poco injusto, porque uno tuvo la suerte de nacer ahí. Yo no tengo ni una culpa de nacer ahí. No. La otra vez me leí el libro de Roberto Ibáñez, no sé si lo cacháis, que a él debería entrevistarlo, Fernando, es extraordinario el gallo. El hijo de Felipe Ibáñez, ¿ya? Que le dio cáncer y tiene un libro que se llama Mierda, me dio cáncer. Entonces él parte su libro y dice, no, yo soy hijo de una familia, ¿ya? De alto patrimonio, pero no tengo ni una culpa de esto. Y les voy a contar lo que me pasó, porque lo único que quiero es ayudar. Y el libro es extraordinario. Yo lo invité a él a dar una charla a la ETM de noviembre y olvídate el testimonio que dio. Entonces, un tipo de verdad, además que cuando uno se enfrenta a la muerte también te cuestiona un montón de cosas. ¿Ya? Yo no tenía ni una culpa donde estaba, pero me sentía con esa culpa, ¿te fijáis? Y hay gente que no tiene contactos. Y es súper duro. Por eso yo, cuando ustedes me invitaron a aborto, yo les dije, ustedes, ¿ya? Tienen una red extraordinaria. Entonces, cuando ustedes se conectan con un emprendedor de Ñuble, se construye tejido social. Porque ese emprendedor dice, ¿sabes qué? Este Juan es normal. Y yo puedo conversar con él. Yo puedo también ir a aborto. ¿Te fijáis? Y el día de mañana te puede pedir una carta de recomendación del aborto. ¿Te fijáis? Entonces, eso es súper bonito y construye una sociedad también mucho más equilibrada. Chile es un país súper clasista. O sea, lo primero que dice, oye, ¿cómo está? Ay, ¿en qué colegio estaba ahí? Eso es típico. ¿Y a qué universidad? Y conocía a tal gallo. Eso en Estados Unidos no existe. ¿Te imagináis? ¿Dónde estoy? En Fort Bush High School. Ah, ¿y eso dónde queda? No, en Yadkinville. ¿Dónde queda eso? En Carolina del Norte, cerca de Winston. No tenía idea. Entonces nadie te pregunta en qué colegio está ahí. Entonces eso no existe. ¿Te fijáis? Porque nadie se conoce. Entonces, fijáis, ahora, siempre hay grupos, te fijáis, pero la masa no es así. Y tú tenés, por ejemplo, mucho emprendedor que tiene el McDonald's de, no sé, de San Luis, Missouri. Y vos eres un emprendedor y tenés miles de gallos así. Y por eso es tan bueno ser emprendedor allá, es tan bien visto. Acá, hoy día, es bien visto. Pero antes yo era comerciante, no era emprendedor. Y ahora es taquilla, pero en mi época no era taquilla. ¿Te fijáis? Entonces, yo me propuse conectar gente. Como conozco a esta gente de estos dos mundos, ¿ya? Trato de juntarlos. Y esto partió como un asado en la casa, ¿cachai?
Callao.
Eso fue el origen. Entonces, que estaba solo en el verano y un emprendedor me dice, oye, podríamos hacer un asado. Y estaba solo, era el único que tenía casa. Vamos a la casa. Entonces, llamé a mi amigo, oye, vamos a hacer un asado en la casa. Quieren ir a la casa y juntamos 20 personas. Así nace esta cuestión. Y después, al año...
Solo un paréntesis. Aquí estamos entrando a una de las partes más interesantes de Dani. Emprende tu mente. Sigamos.
Entonces, hicimos un asado y yo me di cuenta, mira, que todos estos gerentes ejecutivos querían ser emprendedores. Y estos emprendedores necesitaban a nuestros gerentes para llegar a un Falabella, para llegar a un Dersa, para llegar a venderle cosas a la Suzuki, ¿cachai? Que eran mis amigos, ¿cachai? A Lizzie. Y en ese tiempo, no sé, por ejemplo, el Tito Solari, que era el gerente de Falabella, pero en ese tiempo, año no sé, por 2005, había sido el gerente comercial de Falabella. Y de Falabella Retail, si era el corporativo. Entonces era una etapa que tampoco era un gallo, pero que tuve ahí que había cierta sinergia. Entonces a mí mucho tiempo me molestaban mis compañeros de universidad, después de cuando trabajamos, ahí viene el emprendedor. Yo me picaba porque me dolía, ¿cachai? ¿No? Entonces, en esa época todos usaban terno. Yo, para los happy hours con mi amigo, me cambiaba de ropa. Para cuando iba al reloj, tipo, te ponía corbata. Entonces era como así era antes, ¿te fijáis? Entonces ahora no, pues ahora es como taquilla. Pero gallo igual no tienen.
Ahora los de la corbata se la sacan y se ponen una boleta.
Tal cual, tal cual. Nosotros acá en Santiago es fácil. Es relativamente fácil. Hoy día hay mucho evento de networking. ¿Ya? Pero si tú vas a regiones, la brecha es enorme. Enorme. Y no te estoy hablando de Concepción Antofagasta, te estoy hablando de Quilpué. ¿Cómo así que ese gallo que tiene una tienda de mascota abra su segunda tienda y piensa en comerse el mundo? Piensa en abrir una cadena, piensa en grande, ¿te fijas ahí? No subsistencia. Entonces, eso, cuando tú ahí venía a Emprende Tu Mente y veía esta como una emprendepalusa de puros emprendedores, es como cuando a mí Endeavor me llevó a Silicon Valley. A mí en el año, no sé, 2005, 2003, me llama Gonzalo Miranda y me dice, oye, vamos a Google, me dice. Y yo le dije, ¿pero para qué vamos a ir a Google? Vamos a Yahoo. Y si Yahoo la llevaba en esa época, ¿ya? Y fui para allá, estuve en Googleplex y tú te en otro planeta. Entonces llegué para acá y con otro mindset. Y entonces esa experiencia es única, pero es para algunos. Entonces, ¿cómo lo haces con el resto de la gente? Y eso es lo que hay que tratar de hacer. Esto, ojalá que lo vea más gente. Ojalá que Fernando comparta con, en la zona de mentoría del ETM, con tipos que no tienen la posibilidad de hablar con Fernando. Y que a mí hoy día, después de 30 años haciendo exactamente lo mismo, ayer fui a Madeco, ¿ya? Y una reunión con el gerente general de Madeco. Lo primero que me dice, tú fuiste a dar una charla en el MBA de el YES, de tu LS, no sé. Chuta, ¿hace cuánto? Le digo, hace como 15 años atrás y me acuerdo de tu charla. ¡Ah! ¿Caché? Entonces uno va, y un día gerente general de Madeco, un gallo así, pero es una empresa enorme. Entonces uno va sembrando esta cosita del emprendedor. Y es un trabajo de hormiga, con puras cosas como esta. Las cosas no son de alto impacto, no es el matinal, no es el noticiario, y la ven la van a ver a pocas personas, pero va construyendo. ¿Te fijas ahí?
Oye, Dani, y hiciste el asado que nos comenta. Pero obviamente cuando hiciste el asado, Emprende Tu Mente no era.
No,
probablemente, no estaba en tu mente, por decirlo así.
No.
¿En qué minuto o cómo se fue yendo de el asado para que termine? Así dando una infraestructura, Emprende Tu Mente, buscando el propósito propiamente tal de Emprende Tu Mente, y que llegues a un evento donde asisten 35.000 personas, y aquí tengo la estadística de ellos, o sea, con 250 expositores de startups, no sé cuántas reuniones de networking, y más de 14, 15 países representados en. ¿Cómo es esa trayectoria? ¿Dónde cambia? ¿Cuándo dices, sabes que esto puede ser grande de verdad? Y ya no solo en Chile, sino en Latinoamérica y no sé más, dentro de los expositores y dentro de la gente que está ahí, hasta Venture Capital de Estados Unidos y Canadá.
Mira, esto primero, mi cargo en Emprende Tu Mente es cofundador, ¿ya? Porque yo siempre he pensado que hay muchos que han ayudado en esto, ¿ya? Que han partido en esto. Con el solo hecho de ir, uno no se da cuenta de lo que ayuda a los demás, porque van tus pares. Y al ir tus pares se conectan con pares improbables. Entonces, gente que creyó en esto desde el comienzo, o sea, y gente que yo los llamaba y que los hinchaba, porque también tienen que ser hinchapelotas, ¿te fijáis? Y tenéis que marcarlos para que vayan. Yo, de hecho, hice este asado y no hice nada, y al año siguiente me llama Cristian Sepúlveda, que es este emprendedor que me dijo que hiciéramos el asado, y que hasta el día de hoy está metido, y dice, oye, ¿y vamos a hacer el asado? ¿Qué asado? Le digo, el asado emprendedor, me dice. Ah, bueno, hagámoslo, porque esto era cuando la chica hacía a la brisa, entonces yo me quedaba soltero en la casa, ¿cachai? ¿No? Y entonces hacíamos un asado.
¿A ti se te había olvidado?
Se me había olvidado completamente. Y así, esto funcionó como 3 años. Y al tercer año, llegaron, no sé, 100 personas a la casa, y la chica supo, y me dijo, padre, no metí 100 personas en la casa, Nica, así que búscate otro lugar. Y Juan Jaime Díaz me dice, oye, ¿sabes que hagamos los parques que tiene el Mercurio? Ya, pues. Lo hicimos ahí, llegan, no sé, 500 personas. Y Don Agustín casi nos mata, ¿cachai? Entonces, porque no se puede pisar el pasto en el Mercurio, fue todo un tema. Entonces, al año siguiente lo hicimos en el Parque Intercomunal de la Reina. Ya que ahí también llegan, no sé, 1.000 personas y nos quedó la escoba, no había carne, no había nada. Entonces Ari Berman, que era el gerente de innovación de 3M, me dice: oye, Daniel, es que yo tengo un quincho en 3M, en Santa Isabel, hagámoslo allá, organicémoslo. Y ahí habían células de innovación en algunas partes del club de innovación. Ya estaba en Endeavor, ¿cachai? Esto debe haber sido el 2010, 2012, por ahí, 2013. Y hicimos el primer evento en 3M y pusimos unas carpas para dar charla. Invitamos gente a dar charla. Y ahí la primera dinámica de conexión entre ellos fue tomarse la mano. Yo me subí a un puff que había ahí, está la foto, ¿eh? Y pesco el micrófono con Cristian, los dos arriba, puff, y ya, compadre, tómense la mano. Y ahora, Alex con el guante al lado. Esa fue la primera cuestión, porque en el fondo eran puros amigos míos y que yo quería que se conocieran, si era lo único que quería que se conocieran, ¿te fijas? Y ahí no se me devolvió ni el par improbable ni nada. Y don José Saín me regalaba la Coca-Cola, don Alberto Casí me regalaba la hamburguesa, don Gonzalo Vial me regalaba las costillitas para hacer los asados, a Bastille le ponía las parrillas con el gas, Eduardo Sales de Hielo Fiesta me ponía el hielo para las bebidas, era todo así a la pedida y todo por teléfono. Y yo seguía mi negocio, ¿te fijas? Y esto también muy apoyado por mis socios, que siempre me decían: tenés que hacer esto, es choro lo que así, sigue haciéndolo. Yo nunca sabía bien si lo decían para que no lo molestara, ¿cachai? o para que, porque realmente les gustaba, hasta el día de hoy me motiva mucho en que lo hago, ¿ya? Y yo creo que esto de haber sido después de 6 años, y no sé, llegaron 5.000 personas a 3M, y la gerente de 3M me dice: ¿sabes qué, Daniel? No puedo meter 5.000 personas a mi oficina, me van a echar. Dije: entonces búscate otro lugar. Y
crecía y crecía, y te echaban y te echaban.
Me echaban de todos lados. Y ahí nos fuimos al Estadio de la Corfo, en Las Condes. Y ahí me acerqué a la Corfo, conversé con ellos, les expliqué esto: háganlo ustedes. Y después fui a la SECH para que esto lo hiciera la SECH. Fui a Endeavor para que esto lo hicieran. Y nadie me recibía el cacho. Entonces Corfo dijo: no, esto yo no lo puedo hacer, pero te ayudo. Entonces, en vez de una carpa, pusimos 3 carpas, ellos me consiguieron los mentores, invitaron gente de afuera, y ahí yo dije: no, esto ya tiene fuerza, ¿ya? Y dije: voy a transformarlo esto en una corporación sin fines de lucro, ¿ya? Y darle forma, ¿ya? Y empecé a hacer todos los trámites, toda la cuestión, y vino la crisis social, ¿ya? Pero yo ya estaba metido en esta cuestión, ¿ya? Entonces un año no lo hicimos, ¿ya? Y al año siguiente nos juntamos de nuevo en el Estadio de la Corfo y fue maravilloso. O sea, fue una cuestión, la gente se abrazaba y ahí fueron, ponte tú, como 5.000, 6.000 personas. Y al año subsiguiente lo hicimos de nuevo en la Corfo y fueron, no sé, 10.000 personas. Y ahí la Corfo me dijo: no, ¿sabes qué? No podemos meter 10.000 personas.
Afuera, no.
Ahí se va afuera. Y esto fue, no sé, 4 meses antes del evento. Fui a yo siempre había querido hacerlo en el Parque Bicentenario, ¿ya? Porque siempre quería un parque. Ahí me tocó hablar con la Camila Merino, que compró el cuento al tiro, le encantaba. Yo a ella la conocía porque ya fue la gerente general del metro. Yo hago la recarga de tarjeta VIP en el metro, entonces cachaba que era serio. Y me prestó, no sé, han sido 3 hectáreas del parque, ¿ya? Hicimos el primer evento.
¿Cuántas hectáreas tiene?
Tiene como 15 hectáreas, pero tiene una zona de los flamencos que está concesionada al mestizo, al restaurante, y tiene otra zona donde están los flamencos. Que esa, ahora nos prestaron 8 hectáreas. ¿Ya? Y el Consejo Municipal ya nos aprobó la fecha, etc. Para 21, 22, 23 de noviembre del 2024. De a poco lo hemos ido perfeccionando con distintas dinámicas de conexión. Lo más difícil es generar una dinámica de que dos pares improbables que viven de distintos, vienen de comunas distintas, de colegios distintos, de realidades distintas, puedan hablar. Entonces, por ejemplo, desarrollamos la dinámica de los autitos eléctricos. ¿Ya? Entonces, tú te subías arriba de un autito eléctrico y tenés que manejar por un circuito, ¿ya? Y un emprendedor se sube y te da su pitch y tú manejas ahí. Si el pitch del emprendedor es bueno, vaya a andar más lento. Si es malo, vaya a andar más rápido. Si es extraordinario, te puedes estacionar los pitch y tomar un café con el emprendedor. ¿Te fijas? Y la gracia de subirse a un autito eléctrico con un emprendedor es que lo primero que haces es que te matas de la risa y dices: está bueno, una locura. Entonces generáis una conexión única con ese emprendedor. Por ejemplo, también teníamos una rueda, la Fortuna, ¿ya? Que tú te metías dentro de la rueda y tenías que dar una vuelta con un empresario. Entonces, tengo una foto muy buena de Lucas Palacio, que fue ministro, el rector de INACAP, ¿ya? Con un emprendedor dando vueltas en la punta de la cuestión. Te digo, notable que un gallo así se atreva a subirse a esta cuestión. o Eugenio Yelona, que de FGS, la constructora, que construyó un edificio de 20 metros de altura con un montacarga, con andamios, te fijáis, lo forramos y todo. Entonces tú tenías un elevator pitch de verdad. Te subías un ascensor y un emprendedor te va a dar un pitch, que eran puros inversionistas, te fijáis. Y así tenéis una mesa redonda de 40 metros de diámetro, por dentro tenéis 40 empresarios y por fuera tenéis 40 emprendedores del retail, ¿ya? Entonces, y cada cuatro minutos el emprendedor se para y se sienta en el asiento al lado y se generan conexiones, ¿ya? Y datos. Hoy dice que yo vendo extinguidores. Ah, mira, anda a hablar con Juan Pablo Mesa de Vendomática. Él compra extinguidores y nosotros usamos extinguidores. ¿Ya? Ah, gracias, de parte tuya, sí, de parte mía. Es una rueda de contacto, para el contacto. Y así empezáis a invitar gente y más gente se empieza a tomar esto. Entonces, por ejemplo, el Tito Solari ya se hace cargo de la zona de mentoría. Entonces, él tiene la pega de convencer a todos los MBA que vayan y den tiempo en estos 100 escritorios que a un emprendedor y dice, es que yo quiero patentamiento marca. Ah, ándate a la mesa 35 y ahí instalan Jarry y Handiker. El chaigo de Jarry y Pegro, que se llama, perdón. Entonces, y habláis todo lo que queréis con Alan Jarry, gratis. ¿Te fijáis? Entonces, y Tito está los dos días full time ahí, y viene trabajando 6 meses con los distintos tipos para hacer las conexiones. O Eduardo Pule, que está los dos días trabajando en la rueda de contacto. Decía Eugenio Yelona, que está los dos días trabajando en el editor pitch. Eso es puro empresario. Entonces es súper rico porque tú ves gallos que realmente están ahí para ayudar. Entonces tenés toda una generación de emprendedores que no son solamente estos emprendedores unicornios, sino que son gallos, por ejemplo, Moicano Jeans. Y es un emprendedor que hace blue jeans en Porvenir y los exporta y vende 200 millones de pesos mensuales. ¿Okay? Entonces, ¿cómo así que ese gallo ya después cree su propia célula en Porvenir y nos traiga más emprendedores para acá para que les podamos abrir la mente, cambiar su mindset y creerse el cuento?
Me quedo con que hay que hablar. Y esto es una gran instancia para hablar, conocer gente y en parte creo que ahí se empieza a romper esta cuestión de la movilidad social que es tan necesaria en Chile. Y que el emprendimiento lo logra porque somos todos quizás igual de inteligentes, algunos más inteligentes que otros, pero esta cuestión ayuda a que personas que tienen poco hablen con otras que tienen mucho porque se pueden ayudar mutuamente. ¿Qué otras cosas crees tú que ayudan a la movilidad social?
Bueno, la educación, ¿ya? La educación ayuda mucho, ¿ya? Porque para hacer un buen negocio, ¿ya? Tenés que tener harto conocimiento, tenés que saber qué es lo que es el FAN, el TIR, el ROI, ¿ya? Que es importante. Y también la educación en la casa. O sea, ser prudente para las inversiones, no tirarse a una piscina que no sabe si tiene agua. ¿Sí? O sea, mi papá toda la vida vivía en la misma casa. Todavía estuve en el mismo colegio. Me he cambiado dos veces. Una vez, o sea, me cambié de mi casa de mi casa de mis papás. Departamento un año. Y la casa que vivo ahora, yo 30 años en la misma, 28 años en la misma casa. Entonces, no estos saltos y bajos no existen. Entonces eso porque tengo el ejemplo de mis papás, de mis suegros, una vida normal. También perseverar, o sea, no desistir a la primera. Eso me pasa mucho que la gente no persevera, no insiste. Y el trabajo duro, la disciplina. Yo igual soy bueno al deseo, ¿eh? Pero soy súper disciplinado. Yo trabajaba desde las 4 de la mañana, llegaba de noche. Mi oficina estaba en Suecia, la calle Suecia. Muchas veces yo llegaba cuando mis amigos venían saliendo del carrete. Y me quedaba un rato con ellos y después me iba a la oficina porque entre 4, 5 de la mañana y 8 y media de la mañana podía trabajar concentrado, estaba recién casado, antes de casarme, ¿te fijas? Y le dejaba la pega organizada a los demás, ¿te fijas? Entonces, no es que yo no tenga vacaciones o que trabaje. Yo creo que tengo más vacaciones que cualquiera. Pero cuando eres concentrado, yo no tengo happy hour, no veo tele, no tomo vino, ¿cachai? Me gusta lo que hago, de verdad, me súper, ultra, hiper apasiona esto de emprender y de construir cosas, hacer productos que después la gente los use. En el encuentro atómico, que digo, más la máquina que podáis pagar con el celular, o que podáis. Me encanta, dije. Entonces, no es que no lo hago obligado. Y es súper difícil encontrar una pega que realmente a uno lo haga sentir así. Entonces, para eso uno tiene que preguntarse súper bien qué es lo que quiere hacer y tenerlo claro. Es una cuestión. Yo tuve la suerte de que tuve un núcleo familiar súper sólido, súper potente. ¿Te fijas? Y tenía a mis papás siempre al lado, como mentoreándome. Y eso es un regalo. Entonces, hay un montón de variables que no todo el mundo las tiene. No todo el mundo las tiene. La plata es lo de menos. La plata es lo de menos. O sea, hay cosas mucho más importantes, igual que el emprendimiento. La mejor plata viene de los clientes, no de un venture capital. ¿Te fijas?
Dari, ha nombrado sin lugar a duda a tu familia, a tu papá, a tu mamá, y obviamente no nos cabe duda que han sido mentores muy relevantes en tu trayectoria. Ha nombrado otras personas durante esta conversación, pero si tuvieras que nombrar a los 3, 4, 5 mentores que más han influido en tu trayectoria.
O sea, mira, lo que pasa es que yo, en mi vida empresarial, ¿ya? Sin lugar a duda, mi papá y mi suegro son referentes bueno, tú conocías a mi suegro, son atómicos, ¿ya? Además que gallo súper positivo y también son súper bonachones, ¿ya? Y grandes empresarios, ¿ya? En mi vida fuera de mi familia, te diría que mis socios, que han creído un cuento que era, tú no sabías si es que iba a resultar o no iba a resultar, y que me aguantan también, porque es difícil también mantener una relación societaria. Entonces, lo hemos logrado en el tiempo, sobre todo cuando uno está en el día a día. ¿Okay? Y si tú me preguntas en mi vida pasada, yo diría que Juan Pablo Correa es el gallo intergaláctico, y don Domingo Castaño es de otro planeta. O sea, realmente, yo me acuerdo cuando entré a la oficina de don Domingo y había música clásica, te cerraba la puerta, pase, siento, y nadie te interrumpía. Y tú puedes conversar con él. O sea, hoy día las cosas no son así, ¿te fijáis? Y él concentrado en ti, sacaba una hojita de papel roneo con una regla, lápiz, portamina, ingeniero civil mecánico. Entonces, y él tomaba notas, te dije, después te entregaba la minuta, las cosas que había que hacer. Entonces él solamente usaba lápiz púrpura, por eso yo uso solo lápiz verde. Te dije, entonces, te das cuenta como tú te fuiste formando en función de ciertas personas. Pero hay mucho, eso creo que decir, la otra vez fui a mi colegio, ¿ya? Y yo un agradecido del colegio, que nunca me echaron del colegio. Yo creo que si me hubiesen echado al colegio, hubiésemos perdido un montón de cosas, ¿te fijáis? Y gracias a Dios que el colegio supo canalizar toda esa energía que uno tiene por el buen camino. Si no, mi colegio, de hecho, me debería haber echado al colegio, si hacía puras tonteras, ¿te fijáis? Pero hoy día en otro colegio te echan. En Manquehue como que supieron hacerlo, ¿te fijáis? Entonces, hay muchas personas que por eso yo no creo en los one man show. Yo creo que uno se hace por mucha gente que te ayudó, ¿te fijáis? Y que te abrió la puerta. En el asado, Jaime hacía la parrilla. ¿Te fijáis? Y si iba Jaime, iba y tú.
Estamos hablando de Jaime Lavarra, ¿no?
Claro, justamente, ¿cachai? Entonces, es súper importante. Ahora, eso es producto también porque uno es serio, es disciplinado, es metódico, ¿te fijáis? Entonces, porque si no, te cortan la primera. Pero yo creo que mucha gente me ayudó a mí y me iluminó a mí. Y por eso también me siento tanto con la obligación de hacer la misma pega. Don José Saíd, olvídate lo que me ayudaba, me pescaba el brazo. Iba a los eventos cuando eran los sábados, ya, de chaqueta y corbata. No me acuerdo, vendí él entrando en su Mercedes a 3M, bajándose, su chofer le daría la puerta y decía, don José Saíd, no puedo creerlo. Vino y me pescaba el brazo y me decía, Daniel, esto tiene que hacerlo. Tiene que ayudar a la gente, que la gente vea y que conozca a gente, que se conozcan entre todos, ya, y que se ayude. Porque él era así, pues. Dije, entonces uno se queda con esas cosas metido en la cabeza. ¿Sí? Y lo otro que también me gusta mucho es ver estas películas. Yo no leo mucho, no, o sea, no leo nada en realidad, pero es estas películas de, por ejemplo, de los piratas de Silicon Valley, que es la vida de Jobs y Gates, ¿ya? Y ver escenas de que marcan historias. ¿Sí? O sea, que como por ejemplo cuando entraron a Xerox y los de Xerox no se dieron cuenta de lo del mouse. Y el Juan tomó el mouse y yo lo tomo. ¿Te fijáis? Entonces hay muchas escenas de esas que uno las hace propia, ¿sí? Y se va construyendo con el tiempo. Y eso es muy importante. Y eso también viene con la madurez de uno, ¿sí? Entonces yo creo que todos pueden influir en un montón de personas. Esto que están haciendo ustedes, ¿ya? Lo van a escuchar. Yo, por ejemplo, en pandemia escuché a Alexis Camil, La Jaula de Oro. La Jaula de Oro. No lo conozco, ¿sí? Pero cuenta atómico. Y un podcast que me pegó mucho. Entonces, uno se da cuenta cómo está influyendo en distintas personas. Lo más importante es ser metódico y disciplinado en el tiempo. Esto no sé, no es un año, ni dos. Son muchos años.
Me gustó mucho lo que dijiste, la parte de yo no leo, porque muchas veces mientras como, es como una competencia, mientras uno más libros lee, mejor, porque, no sé, va a ser más inteligente o te ayuda a contarlo en el asado, pero me quedo con eso que dijiste de estar con el foco de estar aprendiendo, ya sea porque viste una escena en una película, porque estás en tu casa y pasó una pandemia y agarraste un podcast y te tocó la fibra, pero creo que eso es un mindset y el mindset que uno, con el que uno debería andar tratando de mejorar todo el rato, independiente en lo que sea, en el emprender, hacer deporte o lo que sea.
Mira, ¿tuviste la película Cadena a Favores?
Sí.
¿Recuerdas cuando el niñito pasa la pizarra y hace el, este soy yo y aquí hay tres personas? Si cada una de esas tres personas ayuda a tres personas, eso es conectar pares probables y eso es lo que hacemos, conectar gente. ¿Cachai? Y me acuerdo cuando vi esa película, yo, oh, me hizo clic. Te dije, entonces uno tiene que estar con las antenas súper abiertas. Siempre, todo el día, no pensando en tontera, pensando, conversando contigo mismo. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo hacer esto otro? Y después, los negocios llegan por añadidura.
Oye, y como ya para ir terminando, ha estado muy interesante. Yo me quedaría acá mucho rato, pero tratamos de llevarlo a la hora para que la gente... tener un horario más o menos prudente. Y hay una pregunta aquí que tenemos anotada y creo que hace mucho sentido con esto de la mentoría. Esta sección del podcast se llama Mentores. Si alguien está con, estuvo con las orejas paradas y dijo, sabéis que este gallo me hizo sentido y está empezando a emprender y está liderando su primer equipo, ¿qué le dirías tú en esa mesa sentado en ETM como su mentor?
Le diría las 4P. Tú eres ingeniero comercial, ¿no? Sí. ¿Te acordás de las 4P? Ya, del marketing mix. Ya, yo te voy a decir la del emprendedor. Pasión. Hay que meterle pasión a todo en la vida. Eso es el combustible para no cansarte y llegar lejos. La pasión. Estas no son mías, son de José Luis del Río, de Sodimac. ¿Eh? Perseverancia, que te lo dije ya. Uno tiene que perseguir las cosas. ¿Eh? Si no te contestan, rebuscártelas cómo llegar, insistir, etc. ¿Eh? Mi señora no quería pololear conmigo. Venía saliendo un tema con otro pololo, güey. Ay, dale, dale, ¿cachai? ¿Eh? Paciencia. Las cosas toman tiempo. Y yo creo que mucha gente hoy día, o sea, no, te perdona, hay gallos que cometen errores y roban, ¿ya? Producto de que no tienen paciencia y quieren las cosas luego. Y como no las pueden alcanzar luego, roban, ¿ya? Y la última es la prudencia, ¿ya? No hay que hacer, tomar decisiones imprudentes, ¿no? O sea, sobreendeudarse o querer comprar algo, si no puedes comprarlo, no comprarte un autocrédito, ¿cachai? Tú tenés que vivir tu realidad.
Y es la idea que podís vivir, que te tocó y tratar de mejorarla, pero exacto.
Tal cual.
Pero el crédito es súper peligroso, nosotros siempre lo tratamos de decir. Hoy día el crédito te permite vivir una vida que no te corresponde.
Prudencia, ¿cachai? O sea, yo creo que es bueno tomar un crédito. De hecho, en la universidad creo que te enseña que hay una proporción, que hay que tener las dos cosas. Pero hay gallos que se vuelven locos. Yo ahora, después de la pandemia, han quebrado algunas empresas. Yo no entiendo cómo han llegado a ese nivel de deuda. ¿Sí? No es normal, te fijas. Entonces uno tiene que tomar decisiones mucho antes. ¿Sí? Entonces es ser prudente. Y uno a veces es imprudente porque quiere llegar antes. Si uno anda rápido en auto porque es imprudente. O sea que la prudencia es una virtud maravillosa.
Dani, y acercándonos al final, creo que muchas cosas nos ha enseñado, pero creo que a mí una de las cosas que más me ha llegado de todo lo que has dicho es el propósito de dejar este mundo mejor de como los encontramos. Creo que eso es tremenda, tremenda enseñanza para todos los que te hemos escuchado. Y tú lo logras o lo intentas hacer a través de las conexiones improbables que tratan de lograr a ETM. Y si bien no lo has dicho tú, estamos recién partiendo el año, pero este capítulo probablemente se va a escuchar muchas veces durante el año. Y a todos los que lo hagan antes de noviembre, 21, 22, 23 de noviembre de
Parque,
este año, si quieren conexiones improbables, vayan al evento de TM.
Exacto, tal cual.
Muchas gracias, Dani.
Fernando, por la invitación, Francisco. Muchas gracias.
No, Daniel, la verdad que es un aprendizaje gigantesco para todos nuestros animales financieros. Nosotros decimos que la plata no es lo más importante, pero sí hay que aprender a manejarla para poder vivir tranquilo y poder ser feliz. Y creo que tú nos hablaste de propósito, de bondad, de amor, de hacer las cosas bien. Así que creo que esto les va a servir mucho a nuestra comunidad animal. Muchas gracias por aceptar la invitación, Fernando. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo.
Francisco, ha sido un gusto estar aquí nuevamente.
Seguiremos haciendo estos capítulos muy entretenidos que empezamos este año.
Así es.
Así que nos vemos la próxima semana.
Animales.